Cada día tienes una oportunidad. Una oportunidad de reciclar. Deposita los envases de plástico, latas y bricks en el contenedor amarillo. El vidrio en el verde. Y el papel y el cartón en el azul. Separa los residuos y recicla. El mar, el campo, el aire, la isla y el planeta te lo agradecerán. Porque envase que no recicles tú, no reciclará nadie. Fuerteventura limpia. Fuerteventura recicla. Es un mensaje de la Consejería de Residuos, Cabildo de Fuerteventura.
Muy buenos días. Sintonía en el punto limpio de Lajares en los próximos 60 minutos en la frecuencia de este medio de comunicación de Radio Sintonía. Nos hemos trasladado, no sé si estamos exactamente en Lajares o en la entrada, ahora precisaremos. Lo que sí tenemos claro es que estamos en el punto limpio de Lajares en directo a partir de estos momentos para este medio de comunicación. Abrimos un nuevo programa donde vamos a explorar el funcionamiento nuevamente de los puntos limpios de Fuerteventura con especial atención al punto limpio de Lajares. Como saben ustedes, estos son centros esenciales para la gestión de residuos, ofreciendo un espacio donde los residentes pueden depositar materiales que no pueden ser recogidos en la basura común. Como hemos comentado en anteriores programas, la correcta disposición de estos residuos no solo contribuye a mantener la isla limpia, sino que también promueven prácticas de reciclaje y reutilización. El programa de hoy se adentra en cómo operan estas instalaciones, las pautas para su uso y los materiales que se pueden reciclar. Además, vamos a poner el énfasis en el proceso de reutilización, es decir, la transformación de objetos y materiales para darles una segunda vida, reduciendo así la necesidad de fabricar nuevos productos y, por tanto, disminuyendo el impacto ambiental. Algunas de las claves que vamos a abordar en la próxima hora tienen que ver con qué tipo de residuos se gestionan en los puntos limpios. Háblese de electrodomésticos, aceites, productos peligrosos, etcétera. ¿Cómo los ciudadanos también pueden colaborar para hacer más eficiente la separación y el reciclaje? Este programa es sin duda por sus invitados una excelente oportunidad para aprender más de cómo todos podemos contribuir a la sostenibilidad de Fuerteventura. Esta mañana nos acompañan, entre otros invitados, el consejero de residuos, Enrique Pérez. Buenos días, consejero.
Buenos días, Marusa.
Y le doy la bienvenida también al programa al concejal de limpieza viaria y sector primario, Rubén González Montelongo. Buenos días, Rubén.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos?
Bien.
¿Estamos en Lajares o entre Lajares y La Oliva?
No, estamos en Lajares.
Estamos en Lajares.
A partir del Coto de los Vecinos hacia abajo, en Lajares. Los Lajares,
¿verdad? Porque nos vamos comiendo, ¿no? Los nombres de Fuerteventura, ¿no? La toponimia va desapareciendo precisamente por ese cambio que vamos haciendo, ¿no? Vamos acotando nombres y bueno, vamos incluso hasta modificándolos nosotros mismos. Los Lajares, que no tiene nada que ver con los Alares, que eso está en otro punto de la isla de Fuerteventura, ¿no, consejero?
Sí.
En el municipio de Antigua.
En el municipio de Antigua, sí.
Bueno, pues aquí nos encontramos en este punto limpio y me estaban comentando los compañeros que llevan desde bien temprano en estas instalaciones del Cabildo de Fuerteventura que hay un número altísimo. Ya lo habíamos hablado en Puerto del Rosario, que uno de los puntos con más movimiento de la isla de Fuerteventura es precisamente este donde estamos, ¿no? Que yo no sé si las instalaciones son suficientes para el movimiento de ciudadanos que hay en este punto, consejero.
Sí, es verdad que es un punto muy concurrido, siempre lo recordamos, tiene, pues este mismo mes cerraba con en torno a 1.100 visitas mensuales, una media de 40 visitas al día y bueno, siempre lo recordamos, al final Puerto Rosario creo que está con una media de 50 diarias, este punto para la población que tiene nos sorprende, la verdad que tantas de usuarios al mismo. Cierto que Puerto de Rosario es el que más tiene, pero también hay que comparar la población, claro, de Puerto de Rosario con el núcleo este de Lajares. Y al fin y al cabo, pues estamos muy contentos, muy satisfechos. Lo vemos, bueno, ustedes mismos lo han podido comprobar hoy, la gran afluencia de usuarios que tiene y bueno, que al fin y al cabo es lo que queremos desde el Cabildo Insular de Fuerteventura y en colaboración con los ayuntamientos, que se haga uso de estos puntos limpios para intentar evitar pues, las imágenes esas que vemos en la calle, donde pues depositan todo tipo de enseres, de residuos, que al final lo que está acarreando es un problema para los servicios municipales, porque te ves cómo, cómo afecta visualmente, pero también a veces, pues muchas veces genera también problemas por los suelos contaminados y demás.
Fíjese, le estaba escuchando y nos ha pasado esta mañana en la tertulia, que luego lo hablábamos en el tiempo de entrevista política, que en esta ocasión era con el concejal, con el consejero de Medio Ambiente, con Carlos Rodríguez, y siempre hablamos de lo mal que lo hacemos, pero no destacamos lo que usted acaba de comentar, el alto número de ciudadanos que se vienen aquí y que depositan todo el material que no puede recoger el transporte diario de basura. Eso queda como un segundo plano porque destaca más lo demás, lo malo. Ponemos el punto en las cosas negativas y no valoramos lo que se hace bien, consejero.
Sí, por supuesto, nosotros siempre lo decimos, nosotros estamos muy satisfechos porque vemos como cada vez más la gente en nuestra isla pues está más concienciada, no solo con el uso de los puntos limpios, que recordamos que cuando entramos en junio del 2023 entró la empresa también, la nueva empresa que está gestionando los puntos limpios, que tenía en torno a 1.200 visitas mensuales. Cerramos junio de este año con 3.600, o sea, el triple de visitas a los puntos limpios. Y bueno, contentos, pero no solo, como decía, con los puntos limpios, lo vemos también con el reciclaje. Cada vez la gente está más concienciada. Somos la isla que más crecía en porcentaje el año pasado, en torno a un 34%. También en reuniones que hemos mantenido con Ecoembe, pues nos decía que los datos de este año son muy positivos. También volvemos seguramente, con toda probabilidad, a ser la isla que más crece en porcentaje en comparación con el resto del archipiélago canario. Y bueno, contento porque al final nosotros ponemos los medios, pero contento porque la gente al final está haciendo uso de estos puntos limpios, está haciendo las cosas bien, y son ellos los que todos en general los que podemos cambiar el reciclaje, podemos aumentarlo, podemos hacer el uso de estos puntos limpios. Y al final es ese llamamiento que hacemos siempre a la responsabilidad individual de cada persona. Oye, nosotros intentamos desde el Cabildo Insular, desde los ayuntamientos, intentamos poner los medios, pero bueno, siempre es que necesitamos la colaboración ciudadana para poder hacer efectivo, y sobre todo lo que decía, la sostenibilidad de nuestra isla es muy importante, y cada uno de nosotros tiene que tener esa conciencia ambiental para poder poner nuestra isla donde se merece, y no seguir pues causando esos perjuicios que causamos muchas veces a nuestro entorno.
Uh-huh. Rubén, yo no sé cuál es la problemática que tiene, ya hemos precisamente esta semana, ayer hablábamos con el concejal de Hacienda, con Juan José Rodríguez, con respecto presupuesto, y me ponía sobre la mesa esa necesidad, se está trabajando en ello, de contar con un nuevo contrato de limpieza viaria, ¿no? Y lo que eso significa para el municipio, porque como bien decíamos en esa entrevista de ayer, se está en estos momentos aplicando un contrato que no está para nada con respecto a la población, ¿no? De cómo ha ido aumentando. Independientemente de esa precariedad, ¿cuál es la mayor problemática que tiene usted ahora mismo como responsable en materia de limpieza del municipio? Municipio de La Oliva. No sé si tiene que ver con el tema de escombros en los espacios abiertos, no sé si tiene que ver con el abandono de distintos utensilios en la recogida normal, diaria. ¿Cuál es la problemática que usted señalaría que tiene su departamento en estos momentos?
En realidad, en general, el problema es en general. Con el tema de los enseres, es verdad que tenemos una cuadrilla en los pueblos de lunes a viernes recogiendo todo tipo de enseres que dejan en los contenedores, al lado de los contenedores, en Corralejo y Cotillo. Sí, es verdad que tenemos el servicio de lunes a domingo, pero en realidad la problemática la tenemos en general en todo el servicio. Como tú bien has dicho, tenemos un contrato de hace 10 años y el municipio de La Oliva ha crecido mucho en población y turistas en estos últimos 10 años. Es verdad que ya estamos trabajando en los pliegos, que ya supuestamente el mes que viene, en el pleno de diciembre, ya vamos a la aprobación inicial del expediente de licitación, y ya para a lo largo del año que viene pues ya poder entrar con el nuevo contrato. Es un contrato ambicioso, vamos a triplicar los trabajadores, vamos a pasar de unos 39 trabajadores que tenemos actualmente en Corralejo a 130, y te digo que en Corralejo porque el contrato que tenemos actualmente solo cubre el casco viejo, sí, de Corralejo. Lo que es los demás pueblos y las afueras de Corralejo, como es la zona de Jafón y Tamaragua, los estamos cubriendo con el escaso personal municipal que tenemos y gracias a los planes de empleo. Precisamente esta semana ya se nos termina este plan de empleo 2024 y supuestamente el día 20 ya empezaría la nueva cuadrilla del nuevo plan de empleo. Estamos solucionando o intentando solucionar lo máximo que podamos el servicio de limpieza con estos planes de empleo. La verdad que tengo que decir es que estamos contentos para el servicio que tenemos, está bastante bien, se podría mejorar, muy, claro que se podría mejorar, pero ya, como digo yo, el 2025 está ya a las puertas y ya el municipio de La Oliva y sobre todo las personas, los vecinos y vecinas de este municipio, pues ya podrán ver ese cambio circunstancial que dará el municipio en el tema de limpieza.
Uh-huh. Ahora mismo, no sé si hay algún tipo de programación que algún proyecto que pueda plantear el Cabildo o el Ayuntamiento de La Oliva para lo que es el tema de la educación, consejero, de la formación, de que las personas, bueno, pues cada vez tengan más presente que el objeto final es la reutilización más que el reciclaje, aunque se trabaja mucho en el reciclaje, pero también hay que poner la vista en la reutilización. ¿Algún tipo de propuesta que pueda promover el Cabildo de Fuerteventura conjuntamente con los ayuntamientos para este tipo de iniciativas?
Sí, nosotros desde el año pasado estamos trabajando ya intentando, el año pasado es verdad que llegamos a pocos centros escolares y este año, bueno, yo me refería al curso pasado, sí. Perdón, llegamos ya casi al final de curso, en torno a mayo, abril es que se vino a poner en marcha y es verdad que muchos centros escolares nos decían pues ya estaban programando todos los viajes de final de curso y demás y era muy complicado. Nosotros sí que tenemos esas campañas, sobre todo con los centros escolares, creemos que es fundamental la educación ambiental y sobre todo potenciar el reciclaje a los menores, a las futuras generaciones, que al fin y al cabo la sostenibilidad se trata de eso, de qué se van a encontrar en ellos en el futuro. Y nosotros pues este año queremos retomarlo ahora desde enero, desde que arranque el año ya queremos empezar a trabajar con los centros educativos, queremos que vengan, que bueno, dentro de esas campañas habían visitas a los puntos limpios, nosotros desde el Cabildo habilitábamos el transporte y traíamos los centros escolares para que conocieran qué tipo de residuos se podía depositar en los puntos limpios, cómo funcionaba el reciclaje, y además de pues esas charlas en los centros, pues aparte pues los traíamos para que visitaran los puntos limpios y vieran cómo se podían hacer las cosas de otra manera, de manera diferente, y cada uno de ellos pudiera pues llevarlo a su casa. Y pues como sabemos que los niños son muy, muy insistentes y muy constantes, al final sabemos que iban a trasladarlo a sus hogares y convencer a sus padres, los que no están concienciados ya, para que empezaran a reciclar y sobre todo evitar pues esas imágenes de los enseres depositados en cualquier sitio. Nosotros ahora en enero arrancamos con las campañas y queremos también nosotros sacar una campaña exhaustiva, un concreto para también la materia orgánica. Sabemos que, por lo que decía el concejal, hay cuatro municipios de la isla, cuatro o cinco municipios que están trabajando ya en los nuevos contratos, excepto Tuinés, el resto de municipios ya están trabajando en los nuevos contratos, en el cual pues ya se recoge lo que será el quinto contenedor, la materia orgánica. Y bueno, nosotros desde el Cabildo queremos sacar también una campaña e intentar hacerla llegar a asociaciones, a los diferentes pueblos y núcleos poblacionales de la isla que nos los pidan, para formar sobre qué vamos a poder depositar en ese quinto contenedor, esa materia orgánica, porque es lo que hablamos siempre. Al final, creo que antes de instalar esos contenedores, nosotros, los responsables públicos, tanto Cabildo como Ayuntamiento, necesitamos trasladarle a los vecinos la información de qué es lo que se puede depositar, porque si no va a ser un auténtico desastre. Vamos a montar esos contenedores, los vamos a instalar en la calle y la gente no va a saber, porque todo no es materia orgánica. Hay algunos productos que a pesar de ser cocinados, precocinados, no se pueden depositar en el contenedor del quinto contenedor. Entonces lo que queremos hacer es hincapié también, una campaña en concreto para que dar a conocer lo que va a ser la materia orgánica y sobre todo pues visibilizar lo que va a poder ir a ese contenedor. Yo también lo digo a veces, así se lo he dicho a los propios ayuntamientos que los tienen. Hay algunos ayuntamientos que han puesto el quinto contenedor en la calle, pero yo creo que eso es un perjuicio para lo que vamos a hacer cuando se establezca la recogida selectiva del contenedor marrón, porque ahora mismo hemos instalado esos contenedores en la calle y al final no hemos explicado qué es lo que se puede hacer. Se han instalado como un refuerzo al contenedor gris y al final eso es lo que estamos
confundiendo
a la gente,
población.
Porque el día que empecemos a utilizarlo, la gente va a decir, no, este contenedor estábamos acostumbrados a depositar aquí la fracción resto y eso no va a ser para eso. Entonces yo creo que era el momento de los municipios que lo han instalado retirarlo, empezar con esas campañas antes de iniciar antes de empezar a recoger selectivamente esa materia orgánica, ese quinto contenedor, tal y como obliga la ley, dar esas charlas, dar esa información, sobre todo muchas campañas de concienciación, de divulgación, de educación, de qué es lo que se va a poder depositar en ese contenedor para intentar pues mejorar lo cuando llegue a las instalaciones, intentar aprovechar y dar esa segunda vida, esa reutilización a esa materia orgánica.
Uh-huh. En muchas ocasiones los ayuntamientos plantean, que no sé qué opinión puede tener Rubén, el concejal en La Oliva, relacionado a que hay mucha normativa, que la normativa está muy bien, que vamos a, bueno, pues a intentar con la misma, o se intenta o se plantea a través de los distintos gobiernos, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y el medio ambiente, pero que al final recae todo en los ayuntamientos. Yo no sé si en ese sentido, Rubén, ustedes entienden que al final todo cae en el saco del ayuntamiento y que el ayuntamiento igual no tiene tantos recursos o posibilidad para poner en marcha esas iniciativas. De hecho, lo acaba de comentar el consejero, hay un quinto contenedor que ya está establecido en algunos municipios, que la gente sigue, deposita la basura como si fuera, vamos, para un apoyo a los contenedores que ya había, ¿no? ¿Ustedes se ven sobrepasados por el tema de la normativa?
Hombre, la verdad es que siempre el ciudadano, siempre primero a quien mira es al ayuntamiento, y somos la cara visible de todos los vecinos y vecinas del municipio. Pero como ha dicho bien el consejero, primero es la información. No, y sobre todo con este tipo de cuestiones, que cuando no están informados, la población no está informada, pues normal, bajo la ignorancia pues todo el mundo cometemos errores. Es verdad que lo del tema del quinto contenedor, eso hay que explicarlo muy bien, porque es una cosa nueva, parece que es otro tipo de contenedor, igual que va a la fracción resto, y no es así. Eso, antes de colocarlo, como ha dicho el consejero, hay que primero informar a la población y demás. Pero la intención nuestra es hacer bastantes campañas de concienciación, tanto de esta cosa como de otro tipo de elementos, como el tema de los enseres y demás, para que la población tenga constancia. También es verdad que en este año y medio que llevo al frente de la concejalía, es verdad que en este último año noto que hay más concienciación. Lo que siempre, como usted dijo al principio, siempre nos focalizamos en los pequeños, en las pequeñas cosas
en los infractores.
Pero es verdad que hay mucha gente, el 95%,
que lo hace bien,
porque si no, con un municipio como este de La Oliva, con 30.000 habitantes más otros 30.000 turistas, si el 90% o el 95% lo hicieran mal, estamos desbordados. Y la verdad es que hay incidencias, pero son cosas puntuales que las podemos solventar.
Uh-huh. Bien, pues el quinto contenedor es una de las novedades que ya están aquí, y hemos hablado también en otras ocasiones, que yo no sé si en ese sentido el consejero ya se ha sentado con los responsables de las distintas administraciones públicas para poner sobre la mesa lo que hemos comentado en los anteriores programas, ¿no?, que tiene que ver con la subida de la tasa de basura. Consejero, ¿hay reuniones de coordinación para ver cómo se puede, bueno, pues sobrellevar esta situación y cómo se puede informar a los vecinos de lo que va a ocurrir el próximo año?
Sí, bueno, es verdad que es una competencia más a nivel local, pero sí que hemos tenido esas reuniones. Por ejemplo, el lunes 25 organizaba la FECAN, organizaba unas reuniones en Palacio de Congreso, al cual pues acudían diferentes ayuntamientos, técnicos municipales y sobre todo con la problemática que se nos viene ahora, que es esa tasa conocida vulgarmente como la tasa de la basura. Al final, pues eso es un impuesto que la ley es clara, el artículo 11 de la ley de la nueva ley de residuos 7/2022, pues obliga a poner una tasa diferenciada, específica y no deficitoria, del coste real de la recogida, el transporte y el tratamiento de esos residuos. Entonces, claro, de cara a los ayuntamientos, pues un problema porque tenemos que trasladar esa información a los vecinos y no son ellos quien lo hacen por motu propio. Es una ley a la cual pues tenemos que cumplir, está dentro de la directiva marco europea y bueno, pues tenemos que hacerla cumplir. Nosotros como responsables públicos pues tenemos que cumplir la ley, no cabe otra vía. Entonces lo que estamos haciendo es intentar pues desde el cabildo, desde los ayuntamientos, las reuniones que hemos tenido, pues la parte que nos compete a nosotros, intentar pues poner los medios. Es verdad que la ley también hace un apartado en el que habla de esa tasa y que tiene que reflejar el coste real de los servicios de recogida y de residuos y de transporte y de tratamiento de residuos, pero también nos obliga a las instituciones a poner los medios, a poner sistemas de pues puerta a puerta, sistemas de sensorización de contenedores, diferentes sistemas para que el que lo hace bien pues pague menos y el que
sí,
lo hace mal.
Sí, pero de momento esa compensación no está. No está.
De momento no está, pero nosotros siempre hacemos hincapié y lo recordábamos en esa reunión que prácticamente estaban todos los municipios. Nosotros debemos centrar sobre todo la información a los vecinos en que, oye, todo lo que vaya recogido de forma selectiva, es que ya tenemos medios para nosotros amortiguar esa tasa. Todo lo que vaya de forma selectiva, hablamos de papel cartón, vidrio, envases ligeros, y ahora, cuando en un futuro con la orgánica, todo lo que vaya de forma selectiva va a pagar cero de impuesto al vertido, y lo que vaya como en el contenedor gris, como fracción resto, va a pagar 40 euros tonelada. Entonces ahí es donde nosotros debemos de centrar los esfuerzos. Oye, que la gente ya tiene medios para pagar menos.
Pero entonces, claro, pero no le repercute al ciudadano, como no están preparadas las instituciones, no le repercute al ciudadano que lo hace bien. Yo puedo ir a reciclar, pero si luego mis cuatro vecinos no lo hacen, obviamente yo voy a pagar por mis cuatro vecinos, ¿no? ¿Por qué no están esas herramientas que usted acaba de mencionar para premiar a la persona que lo hace bien? Obviamente, si todos tuvieran la obligación de bajar el precio, porque están esos recursos, la gente lo haría bien, ¿no?
Por supuesto.
Nadie paga porque sí.
Por supuesto, ahí es donde tenemos nosotros que poner los medios. Por ejemplo, nosotros en los puntos limpios tenemos que poner un sistema, que ya lo tenemos visto, para identificar los usuarios cuando vengan, que nosotros podamos captar esos datos, la identificación del usuario, y poder volcar esos datos al ayuntamiento para que pueda hacer ese descuento a la hora de establecer los costes de esa tasa de basura. Los ayuntamientos también tienen que caminar, pero Marusa, aquí se abre un debate muy amplio por lo que hemos podido hablar y con diferentes, no solo en la isla, sino de fuera, incluso fuera de Canarias, con diferentes técnicos, directores de residuos. Entonces, lo que nos dicen es, vale, sí, tenemos que hacerlo, pero ¿qué hacemos? ¿Ponemos un contenedor con sensor o código QR? Puede costar 1.800 euros. Un contenedor normal puede costar 900 euros. Estamos hablando del doble. ¿Qué hacemos? ¿Compramos esos contenedores y se los tenemos que, obligatoriamente, se los tenemos que repercutir a los vecinos? ¿Le compramos contenedores y...? Es que ahora se abre un debate que yo pienso que, al fin y al cabo, el problema es que se han perdido 3 años maravillosos, porque la ley es de 2022, en el cual podíamos haber aplicado
ya,
ese tipo de tasa poquito a poco, progresivamente, pero también y haber implantado esos nuevos contenedores, porque ahí podía haberlo pagado y sufragado los gastos la administración. Pero ahora, si tú los compras ahora, a partir de ahora, ya a partir de enero, eso va a tener que entrar dentro de los nuevos contratos, va a tener que entrar dentro de la intervención, va a entrar la intervención de los ayuntamientos y van a tener que cobrar eso a los vecinos. Entonces, ese es el problema que tenemos. Pero bueno, yo siempre hago hincapié, Marusa, yo sé que es así, no vamos a poder diferenciar hasta que no vayamos caminando y se vayan pudiendo adaptar los contenedores y poner esos sensores para poder identificar a los usuarios, pero yo siempre hago hincapié en eso. Oye, intentemos entre todos, estamos hablando que 40 euros es la tasa, el impuesto al vertido por la fracción resto, y todo lo que vaya separado va a pagar cero. Eso va a suponer mucho. Por ejemplo, el municipio de La Oliva, creo que paga de impuesto al vertido, de esos 40 euros está sobre 800.000 euros al año. Es mucho dinero, entonces debemos de hacer hincapié ahí. Intentar.
Cuanto menos vertido, menos se paga.
Claro, cuanto menos entre como fracción resto, como mezcla, que se llama así, como mezcla, pues todo lo que entre selectivamente va a pagar cero. Entonces, lo que tenemos que hacer, el esfuerzo que tenemos que hacer nosotros ahora es, oye, que la gente intente reciclar, que intente separar mucho más, porque ahora no solo es porque que es lo más importante, creo yo, la sostenibilidad y el cambio climático, sino que ahora también pues nos ayuda a ahorrar y vamos ya a poder pagar menos. Entonces ahí es donde creo yo que tenemos que centrar todos los esfuerzos, concienciar a la gente, oye, todo lo que evitemos que vaya al contenedor gris, siempre va a haber una parte importantísima que va a tener que ir a ese contenedor, porque vamos a tener 5 contenedores en la calle que son los que vamos a poder recoger de forma selectiva, pero hay otra serie de residuos que no se va, que son desechos que no se van a poder aprovechar y tendrán que ir a ese contenedor, pero todo lo que evitemos ir ahí, materiales que se puedan recuperar, pues tendremos que intentar hacer un esfuerzo y captarlo de forma separada.
Aquí miramos para los ayuntamientos. Rubén, ¿tuvo usted la oportunidad de acudir a esa reunión que nos acaba?
No, fue el técnico.
¿Y esto cómo se va a trasladar a...? Usted decía que, bueno, que habrá que comenzar a hacer las campañas de concienciación y de información a los ciudadanos. ¿Cómo lo plantea usted? Porque esto está ya. Llegamos tarde, como bien decía el consejero.
El problema es el tiempo que hemos tenido aquí en Fuerteventura o en Canarias, en España en general. Hemos tenido la mentalidad de coger y enterrar la basura en el complejo medioambiental de Zurita y mirar para otro lado. Si hubiéramos hecho las cosas desde hace tiempo, no hubiéramos tenido este gran problema que tenemos ahora. Estamos interviniendo ahora porque nos marca Europa desde arriba y nos obliga ya en el 2025 a actuar. Porque si no, seguiríamos mirando para otro lado, sinceramente. Y por eso nos coge el toro ahora, como se suele decir. Aparte de lo, por ejemplo, de la cantidad que dijo el consejero, de los 800.000 euros en fracción resto, se está pagando unos 400.000 euros también de tasa al vertedero, el Ayuntamiento de La Oliva, por los enseres que recogemos en el resto de los pueblos. Que si lo hubieran si lo traen aquí, por ejemplo, al complejo medioambiental de... Perdón, al punto limpio de Las Ares, pues se ahorra el ayuntamiento, impuestos de los vecinos, esos 400.000 euros anuales, aparte de los operarios, maquinaria y demás. Es verdad que políticamente esto nos va a perjudicar la subida de tasa, que tampoco es un... El otro día lo estuvimos mirando con el compañero Juan José. La subida tampoco va a ser tan pronunciada como yo pensaba que iba a ser más elevada. Vamos a pasar de 30 euros que se está pagando aquí, que estamos pagando todos los ciudadanos en la tasa de basura, vamos a pagar a unos 50 euros, que yo lo dividí en los 365 días del año y son unos 14 céntimos, no llega ni a 14 céntimos día por el servicio de basura. Sinceramente no me parece excesivo. Es verdad que a ningún vecino nos gusta la subida de los impuestos, pero es eso, ahora es intentar concienciar, sobre todo con el tema de los enseres, y como ha dicho el consejero, ir poco a poco e ir intentando poner todos los medios posibles para el que cumpla con el tema de los residuos, pues que se les gratifique.
Aquí en la isla tenemos poca conciencia del gasto que supone la basura que generamos, ¿no? La educación que hemos tenido, una parte de las nuevas generaciones, no tiene nada que ver con, yo lo hemos comentado en otros programas, consejero, con lo que hacían los padres o los abuelos, ¿no? El poder, por ejemplo, algo tan básico como reutilizar una bolsa para ir a comprar el pan, en vez de utilizar una bolsa de plástico, pues hacerlo con una bolsa de tela, como se hacía antes, el reutilizar las botellas de refresco, por ejemplo, o el reutilizar los botes que nos vienen, yo qué sé, por ejemplo, los garbanzos, las lentejas, utilizar esos botes para almacenar otros alimentos. Eso hoy en día no se hace, sino todo se tira, no se reutiliza. La gente no es consciente de que ese tipo de acciones le cuesta el bolsillo, porque al final las administraciones, los recursos que tienen, los 800.000 euros que paga La Oliva, más esos otros 400.000 aparte, vienen del contribuyente, vienen del bolsillo del ciudadano, ¿no? En ese sentido no estamos educados en tener conocimiento que generar basura nos cuesta dinero.
Sí, por supuesto, nos cuesta dinero, nos cuesta recursos naturales que hay que extraer, pues por ejemplo, para el plástico, pues el petróleo, los árboles para el papel y cartón, sí. Recursos naturales que al final podríamos evitar seguir extrayendo, pero sobre todo lo que bien dices tú, nos cuesta dinero, nos cuesta la generación de nuevos productos.
Sí, nombro el dinero porque es lo más tangible, ¿no? Pero obviamente está esa otra parte ambiental, ¿no?
Sí,
que comentábamos.
Esa parte que ahora, pues bueno, pues la ley sí que recoge un apartado además, en concreto, además de la ley 7/2022, salió el decreto de envases, que es el 1055/2022, en el cual sí que hace referencia, y sobre todo a las grandes superficies, a los supermercados, que de más de 300 metros cuadrados, pues lo obliga a tener, a establecer sistemas para que las personas lleven sus propios envases o sus propios tapes, bolsas, como bien decías, de tela, en el cual puedan adquirir productos de forma productos a granel de forma individualizada a ellos y aceptarlo. Claro, es que al final tenemos un problema con los residuos por eso mismo. Nos hemos acostumbrado a lo fácil, a la botella de plástico de usar y tirar, y nos olvidamos de esa parte de la reutilización, que al fin y al cabo la jerarquía de residuos lo que establece, pues el orden es primero la prevención de un residuo, después la reutilización
y finalmente el reciclado.
El tercero, el reciclado, el cuarto, la valorización de esos residuos, y en quinto orden, pues la eliminación. Pero sí que es cierto que ya no pasa a ser el reciclado como era antes, ahora es la prevención de un residuo y después la reutilización. Entonces lo que tenemos que hacer hincapié es en esa forma de pensar, de que al final intentar aprovechar al máximo esos recursos y no seguir extrayendo materias primas para generar nuevos productos. Y al fin y al cabo, lo que bien decía, antes lo hacíamos, ¿por qué ahora no lo vamos a poder hacer? Además, ahora, pues en ese Real Decreto y que salió de envase, pues hace hincapié en eso, que la superficie tendrá que adaptarse, pero también hace hincapié en los porcentajes de reciclaje. Ahora, recientemente, hemos conocido los datos, no se llega al 70% que establecía para 2024 de forma selectiva. Entonces la ley ya recogía que si no se llegaba al 70% tendríamos que establecer, la propia ley establecía un sistema de depósito, devolución y retorno de envases. Entonces, pues esto va a ser un cambio importante también. Tendremos que ver de qué forma se va a establecer. Yo lo exponía en esa reunión de la FECAN con el profesor que venía a explicarnos, y decía, claro, ahora hay que establecer ese tipo de máquinas que vemos, ese tipo de máquinas que no sabemos bien cómo va a ser la implantación de esos sistemas, porque ni la propia ley lo deja claro, si le corresponde a las administraciones, si le corresponde a los convenios que existen, por ejemplo a Ecoembe, a quién le va a corresponder. Entonces
Al final, yo creo que los ayuntamientos serán los que tengan también, porque todo termina en los ayuntamientos que comentábamos antes, ¿no, Rubén? Todo termina en los ayuntamientos.
Sí, claro, al final el ciudadano se acerca primero al ayuntamiento que a otra administración, y es normal, pero tendremos que entre todas las administraciones públicas arrimar el hombro y ser coordinados como lo hemos hecho hasta ahora para intentar mejorar el servicio con el tema de los residuos.
Bien, si les parece, yo me voy a levantar un momentito, no sé si tenemos... sí, lo tengo yo aquí. El técnico ya me estaba mirando diciendo, bueno, es todo tuyo, ¿no? Me voy a levantar un momentito porque voy a hablar con la persona responsable de este espacio. Ella, bueno, se llama Agustina, pero le gusta que le digan Tina, así que voy a presentarles en nada a Agustina Arranz Hernández, Tina, que es la persona que está, bueno, pues atendiendo a las personas que se acercan hasta aquí. Y yo creo que me voy a dar un paseo, no sé si ustedes querrán venir, pero yo me voy a dar un paseo por este espacio. No es muy grande, pero ya luego, bueno, pues si empiezas a mirar cómo está diseñado, al igual que en Puerto del Rosario, ¿no, consejero? Tenemos prácticamente lugar para todo, para pequeños electrodomésticos, para televisores, para tóner, para radiografías, para baterías, para bombillas, en fin, si les parece nos vamos a dar una vuelta por este espacio, que como les digo, no es muy grande, pero sí se ve que es apañadito, ¿no?
Sí, bueno, nosotros tenemos que cumplir, hay un decreto de los puntos limpios en el cual establece unas medidas, que es uno de los problemas que nos estamos encontrando ahora mismo para la realización de nuevos puntos limpios. Establece que tienen que tener 3.100 metros cuadrados, y bueno, aquí por ejemplo con el municipio de La Oliva estamos intentando hacernos cargo del ecopunto que tienen ellos en Morro Francisco, pero claro, uno de los inconvenientes que tenemos es que la parcela no reúne lo que nos establece a nosotros el Real Decreto de los Puntos Limpios, y tenemos que adaptarla. En eso estamos, igual que en Antigua, que establece que tienen que ser 3.000, son 3.100 metros, 66 por 44. Entonces, nosotros lo que queremos es intentar adaptarlo, pero como bien decía, yo creo que recogemos la mayoría de los residuos que pueden haber en cualquier domicilio. Hemos intentado que con el espacio que tenemos, intentar que se puedan recibir todo. Yo creo que todo, aceite minerales, aceite vegetales, pues lo vemos, ropa, los envases ligeros, vidrio, papel y cartón, pero gran electrodoméstico, pequeño electrodoméstico, tóner, pilas, que es un residuo considerado peligroso, que se recogemos papel y cartón, aquí concretamente de las áreas, la poda es uno de los residuos que más entra, casualmente estamos hablando de en torno a más kilos incluso que, o sea, imagínate el volumen, más kilos incluso que lo que es los escombros, que es el segundo residuo que más entra en este punto, pero imagínate el volumen de poda que puede haber para que sea mayor los kilos de poda que de escombro, pero sí, nosotros hemos intentado que en este punto, en estos puntos limpios, que todos recogemos lo mismo, que tengan cabida todos los residuos que haya en un hogar.
Uh-huh. Y aquí nos recibe Tina. Cada día es la profesional, la persona que recibe a los ciudadanos que se acercan hasta aquí, hasta este punto limpio de las áreas. Buenos días, Tina.
Buenos días.
¿Cómo está usted?
Bien, bien.
¿Con un poco de fresco?
Sí, un poquito de viento, sí.
Un poquito de viento, que ya decía el concejal antes de entrar en directo, que ya es necesario este poquillo de fresquito que tenemos hoy aquí en la zona de las áreas. ¿Cuál es el trabajo que usted desempeña aquí? Podemos empezar, si les parece, nos acercamos un poco a la puerta, porque hay que decir que este servicio, recuerden ustedes que los puntos limpios son gratuitos, que los usuarios entran hasta el punto del limpio con los vehículos y que lo único que tienen que hacer es coger el elemento que quieran dejar en el punto limpio, pues levantarlo y dejarlo en el contenedor, Tina, ¿no?
Sí.
¿No? ¿Cuál es su trabajo exactamente?
Bueno, recibimos a los usuarios, le preguntamos en qué municipio, de qué municipio viene, dónde vive, nada más, ningún dato más, y luego le pregunto qué van a tirar, madera, en RCU que se tira plástico duro, o poda, que aquí es mucha poda, tiran mucha poda, ropa, cristales, lo que sea, y la acompaño, y si le tengo que ayudar, la ayudo, claro.
Ya. Pero bueno, está todo distribuido de manera que no haya que hacer prácticamente esfuerzo.
Sí, sí, por supuesto, puede entrar con el coche y no tiene que hacer ningún esfuerzo.
Seguramente que usted se habrá visto sorprendida por alguien que ha traído determinado material y usted diga, uff, ¿y esto dónde lo pongo? En esos casos, ¿le ha ocurrido eso, Tina, que alguien haya venido con algo que no puede dejar en el punto limpio, en su tiempo en el espacio que lleva usted trabajando aquí en este lugar?
Pocas cosas. La Uralita no se recoge, es muy peligrosa, aquí no se recoge. Las ruedas, si no me traes factura, de cómo que has cambiado la rueda del coche. Pero vamos, aquí en la Oliva mismo, en la gasolinera se la recogen, que tampoco tienen excusa para tirarla por ahí.
¿Y por qué no se recogen las ruedas sin consejero, lo sabe usted, o el concejal, sin factura?
Sí, porque hay una ley la cual nos obliga a tener que, porque ahora sabes que cambió la ley y los neumáticos tienen, ya cuando tú cambias un neumático te cobran el punto de reciclaje. Entonces nosotros, para poder justificar esa recesión, en este caso la empresa, para poder llegar a gestor autorizado y hacerse cargo, le obligan a sacar una foto, una fotocopia de la factura, un número de factura para poder identificar, porque si no nosotros mismos, bueno, la empresa en concreto, tendría problemas a la hora de llegársela, hacérsela llegar a gestor, pero viniendo con factura se recogen dos neumáticos por día sin ningún problema, se están recogiendo, pero es cierto que tienen que venir con la factura. Normalmente la mayoría de la gente viene con esa factura porque ha cambiado los neumáticos recientemente. El problema viene pues cuando, sabes que antes pues era muy típico aquí coger los neumáticos para los árboles, para soco, para los árboles, y el problema viene con ese tipo de neumático que lleva muchos años ya por ahí tirado, y es donde tenemos el problema. Pero bueno, todo lo que venga, los neumáticos nuevos que ya vienen con ese punto de reciclaje, si los estamos recogiendo con la factura correspondiente, se recogen dos neumáticos por día.
Entonces, Esto viene muy bien para la gente que nos está escuchando, porque si va a cambiar los neumáticos, sepan que para poder dejarlos en el punto limpio tienen que traer la factura de...
Una copia de la factura.
Una copia, efectivamente.
Pero diariamente, O sea, que hoy puedes traer dos ruedas y mañana otras dos.
O sea, yo no puedo traer cuatro ruedas el mismo día.
No.
No es lo correcto.
Quiero decir que siempre se le ayuda al usuario. Si traen algo que no podemos, siempre se le intenta ayudar al usuario. Siempre es bien recibido.
¿Hay alguna explicación de por qué está distribuido de la manera que está el reciclado? ¿Por qué, por ejemplo, está el metal, los grandes electrodomésticos en esta situación, consejero? ¿O eso es, ya la empresa lo ha decidido así por una razón cualquiera?
No, está sobre todo establecido así para optimizar lo que es los recursos y las instalaciones. Vemos que la parte de arriba pues está en estos muelles de carga, que lo que hace es facilitar el depósito en esos contenedores de los usuarios, y en la parte de abajo es cierto que tenemos la parte de escombros, que es donde puedes tú pegar perfectamente el coche o el vehículo que traigas al contenedor para facilitar ese transporte de los escombros, que es lo más que pesa. Los RAE, los grandes electrodomésticos, sí es cierto que los tenemos también en una zona diferenciada abajo para poder facilitar, que a veces vienen muchos electrodomésticos, y en lo que llega el gestor autorizado, que es la empresa Redcan, en lo que llegan a quitarlo, pues no lo tenemos aquí arriba y facilitamos que los vehículos puedan dar vueltas. Esa parte siempre la tenemos en los cuatro puntos limpios, la tenemos en la parte de abajo, también pues los colchones, que es un residuo que cada vez vemos como cada vez vienen más, los tenemos diferenciados para poder facilitar la carga y descarga de esos contenedores, y sobre todo que si algún día pues se llena el contenedor, se puedan dejar fuera y que no moleste al resto de usuarios.
Acaba de comentar la profesional que está aquí atendiendo a las personas en el punto limpio de Las Ares, que obviamente hay artículos que no se pueden dejar aquí, como la Uralita que comentaba Tina. Y ahí yo voy a hacer un guiño muy cortito, que no estamos aquí para ello, pero voy a hacer un guiño cortito al sector primario, que es una responsabilidad que tiene también Rubén en estos momentos. Hay una problemática que yo no sé si ha bajado, tiene que ver con los residuos de los animales muertos, ¿no? Rubén, que el ayuntamiento ha denunciado en varias ocasiones que los animales muertos son abandonados y que eso no se puede hacer, obviamente, uno por salud pública, ¿no? Que no se pueden abandonar en el campo, una costumbre que se hacía antiguamente, que ya hoy en día eso no se puede hacer. No sé si en ese sentido el ayuntamiento, junto con el Cabildo de Fuerteventura, en fin, han tenido la posibilidad de dar solución a que los costes para las personas que tienen ganado no sea tan alto que obligue a los ganaderos en muchas ocasiones a hacer ese tipo de formas de deshacerse de los cadáveres de sus animales, Rubén.
Esa fue una propuesta que le hicimos la otra vez que estuvo aquí el consejero de Narváez Quintero, que está en Fuerteventura también. Y para abaratar el coste del tema de los cadáveres de animales, porque es una gran problemática. Precisamente la semana pasada nos llegaron incidencias que de unos contenedores en Caldereta llenas de cabras muertas. Y claro, eso nos supone una problemática para el servicio, porque estropea el tema del camión. Te podrás imaginar cómo puede dejar ese contenedor y el suelo y demás. Y es verdad que es una demanda que tienen los ganaderos con el sector en general, para intentar abaratar el tema del traslado de los cadáveres de sus animales.
Ya. Pues vamos a ver si se le pone solución. Un día de estos también nos sentaremos para hablar de este asunto, que como bien acaba de señalar Rubén, tanto problema genera, ¿no? El deshacerse de los cadáveres de estos animales. Este punto limpio es muy particular, porque bien sabe Tina que aquí viene mucha gente. Sobre todo me estaba comentando el consejero y el concejal que viene mucha gente a dejar poda, ¿no? Resto de poda, ¿no? Que es la cantidad es grande.
Sí, suele ser grande. Y viene mucha gente a tirar poda de Las Ares, incluso de Parque Holandés y Corralejo, sí. Aquí hay bastante verde, vamos. Muchas villas con mucho verde, sí.
Quizás ese es el residuo que más entra aquí, Tina.
Sí. Ahora mismo sí, bastante poda, sí. Cada dos días, día y medio, se retira el container de poda.
Cuando la gente viene aquí, ¿qué le pregunta a usted? No sé si tiene, si algunos se sorprenden porque es un servicio, sobre todo las personas de otras nacionalidades, porque es un servicio gratuito, ¿qué le suelen preguntar?
Bueno, los extranjeros sí te preguntan si cobran alguna vez, pocas veces, porque antes de venir aquí ya se informan, pero no suelen, le gustan venir aquí. Los usuarios que tenemos están contentos con este punto limpio.
Uh-huh. Además, es un punto limpio súper ordenado. No vemos nada que salga, para eso está Tina, ¿no?
En fin. Vamos, yo y mis compañeros, sí.
¿Cuántas personas trabajan aquí, Tina?
Somos cuatro. Sí, en el norte, en el sur hay otros cuatro.
Uh-huh. Está todo súper colocadito, no hay nada fuera de lugar, consejero.
Por supuesto, la verdad que las veces que tenemos la oportunidad de visitarlo, los cuatro puntos limpios están en muy buenas condiciones. La labor que hacen los operarios y las operarias de estos puntos limpios, la verdad que es magnífica, tanto en la atención a los usuarios, a la ayuda, las indicaciones, pero también en el mantenimiento de las instalaciones. La verdad que estamos bastante contentos porque vemos que, oye, pues otro tipo de servicio pues siempre fallan más, pero con estos en concreto de los puntos limpios estamos bastante satisfechos porque vemos que se cuidan las instalaciones y además se tienen atendidas y en condiciones. Lo que bien decías tú, Marusa, viene un usuario y no es lo mismo que se encuentre esto, es un desastre, que diga, buah, yo por aquí no parezco más, que de, oye, la atención es buena, las instalaciones están cuidadas y al final lo que tratamos es de facilitarle, pues en la medida de lo que podemos, que puedan hacer las cosas bien, que puedan depositar sus residuos, que no se arriesguen, sobre todo, que siempre hay que recordarlo también, con esa nueva ley de residuos también se actualizan las sanciones y se están arriesgando muchos de los vecinos, se están arriesgando a cuando hacen las cosas mal a sanciones muy importantes. Hay que recordar que ahora las sanciones pues pasan de las sanciones leves pasan de 600 euros hasta 20.000 euros, las graves desde 20.000 hasta 600.000 y las muy graves puede llegar hasta 3 millones y medio de euros por suelos contaminados. Hay que recordar que suelos contaminados puede ser simplemente depositar escombros y que contamine el suelo. Entonces es muy importante también recordar esa parte para que la gente no se lleve sorpresa y sobre todo que tienen estas instalaciones, que pueden hacer las cosas bien y además pues no arriesgarte a que te llegue una sanción y te complique al final la vida.
Uh-huh. Eso se nota en el paisaje, concejal. La preocupación y la participación de la... ¿Puede usted ir, Tina? Muchas gracias, perdone. Nos quitamos nosotros porque están entrando usuarios al punto limpio y no queremos interrumpir. El trabajo que están realizando las distintas instituciones, Rubén, tanto el ayuntamiento como el cabildo de Fuerteventura, se nota en el paisaje. O sea, la gente sabe, caramba, que nos hemos puesto nosotros muy mal, nos va a arrollar el vehículo, nos cambiamos rápidamente. Se nota en el paisaje que la gente tiene más conciencia y que, oiga, una lavadora, una nevera, un colchón, un neumático, no se puede dejar en el paisaje. ¿Eso se nota?
Sí, sí se nota. Incluso yo se lo he dicho muchas veces al consejero, que en este último año y medio que él está al frente de los puntos limpios, los puntos limpios son más flexibles y ayudan más al ciudadano a depositar sus residuos. Y eso el ayuntamiento en este caso lo notamos en las calles del municipio, que ya no recogemos tantos enseres como recogíamos hace un año y medio. Es verdad que la labor que está haciendo ahora mismo el punto limpio está en Las Ares, en el municipio de La Oliva lo notan mucho y por tanto el embellecimiento se nota en ese sentido.
Uh-huh. Muy bien, no sé si podré hablar con las personas que están haciendo uso del punto limpio. Me voy a acercar un momentito, están aquí con Tina. Bueno, pues bajando y Tina les va a colocar. ¿Puedo hablar un momentito con ustedes? Señor, voy a ver si puedo hablar un momentito con usted. ¿No? ¿Con usted? ¿Con usted tampoco? Bueno, pues no, pues no, pues... lo voy a dejar porque están trabajando. Y no sé, ¿puedo hablar con usted un momentito? Bueno, pues lo dejo porque no quieren intervenir en la radio. Están trabajando ellos en estos momentos y tampoco queremos robarle tiempo de la labor que están desarrollando. Pero bueno, son personas que están dejando ahora mismo, pues desde una tabla de wing hasta, bueno, pues ropa, neumáticos, hay un poquito de todo, ¿no? En fin, esto viene a... a poner de manifiesto que lo que hasta no hace muchos años era, bueno, pues una verdadera, lo sigue siendo, ¿no?, pero una verdadera preocupación porque todo quedaba regado en este maravilloso paisaje o en cualquier punto de la isla de Fuerteventura, hoy en día no es así, ¿no? Y el ejemplo está en esta imagen que tenemos aquí, ¿no, consejero?
Sí, por supuesto, lo estamos viendo, están trayendo diferentes residuos que si no tuviéramos estos puntos limpios pues irían a parar a los contenedores normales, con lo cual pues va a colapsar el servicio de recogida de cualquier municipio. Estamos hablando que por muchos medios que tenga, si te llega un furgón cargado de residuos, al final los espacios que tenemos en las calles pues son limitados. Nosotros, como bien decía Rubén, intentamos poner los medios, hemos ampliado los horarios, que antes se cerraba también los domingos y los lunes, hemos ampliado los horarios, abrimos todos los días, los horarios son de 9 a 6 de la tarde, y lo que intentamos es pues poner todos los medios. Nosotros aquí, pues, como bien decía también el concejal, intentamos que con el nuevo contrato se ampliaran esas cantidades. Tú le preguntabas antes a Dina, ¿por qué solo de los neumáticos? Es que se establece así porque no nos permiten más, pero después pues hay diferentes residuos que tampoco queremos. Las instalaciones estas pues también, a pesar de que son grandes, son limitadas. Por ejemplo, los escombros, nosotros en el pliego de condiciones que sacamos con la empresa pues se recogen hasta 500 kilos al día, ¿sabes? Que es una cantidad importante, pero claro, ¿por qué no vamos más allá y ponemos? Porque al fin y al cabo ya no entraría al pequeño usuario, al usuario de domiciliario, ya entrarían las empresas, los autónomos, y entonces estaríamos colapsando estas instalaciones, vendría cualquier usuario y no tendríamos hueco, porque al final, pues, como puedes ver, se depositan los residuos en este punto limpio en contenedores, lo que después tenemos que venir y trasladarlos a Zurita, que es donde único está el complejo ambiental. Entonces lo que tratamos es de ser flexible, como bien decía Dina, por ejemplo, los escombros, 500 kilos al día. Pues le hemos dicho, oye, si viene un usuario que trae 700, lo que no podemos decirle, oye, advertirle, sí, para la siguiente vez que venga aquí, que traiga los 500 kilos, pero esa vez, si le sobran 200, lo que no puede decirle, no, llévatelo para tu casa, porque sabemos lo que decía, sabemos lo que va a pasar, al final va a terminar en cualquier barranco, cualquier carretera, con el riesgo que eso lleva para los usuarios que se atreven a hacerlo, pero también con el problema para las instituciones, que bien ayuntamiento, bien cabildo, vamos a tener que ir a recoger eso y nos va a costar el doble, y sobre todo el daño ambiental que podemos hacerle a nuestra isla.
Muy bien, pues si les parece volvemos nuevamente a la mesa ya para despedir este tiempo que hemos compartido con los oyentes de Radio Sintonía. Para los que se acaben de incorporar, recuerden que tendrán el espacio completo, si están interesados en escucharlo, en nuestro apartado podcast del digital de este medio de comunicación de Radio Sintonía, en www.radiosintonía.com. Y concejal, para cerrar, mucho trabajo por delante, nueva normativa que hemos ido comentando aquí para aplicar en 2025, y yo no sé si desearle suerte, porque al final, como hemos comentado también en este tiempo de radio, los ayuntamientos son los que van a tener que dar la cara frente a la entrada en vigor de esa nueva normativa, ¿no?
Bueno, para eso estamos e intentaremos informar, como hemos dicho antes, para que cumplan con todos los requisitos que nos marca la Comunidad Europea en el tema de residuos.
Muy bien, y en el caso del consejero, ¿cómo concluimos? ¿Cuál puede ser su valoración, consejero, de este tiempo de radio que hemos realizado hoy aquí en este punto limpio de Las Hares, donde, como ustedes pueden comprobar también los oyentes que están en casa o en su puesto de trabajo o en el coche, allá donde nos esté escuchando, sopla un poquito el viento? Vienen nuevos vientos, ¿eh?
vienen bastante, y sobre todo con la actualización de esa ley, con esa nueva ley, pues vienen cambios muy importantes, lo han podido comprobar los ayuntamientos, lo verán también los vecinos, porque oye, existe una normativa pues que obliga no solo a esa tasa a partir del 1 de enero, pues los ayuntamientos tendrán que tener también recogida de aceites minerales, aceites vegetales, recogida de esos contenedores en las calles, tendrán que tener recogida de textiles obligados por ley, tendrán que tener una serie de recogida de residuos peligrosos. Entonces los cambios que estamos viendo en la ley, que daba un margen de 3 años, ahora mismo es que se están haciendo efectivos. Pero bueno, yo sí que me despediría pues pues con los datos que trasladábamos antes, que es positivo, que la gente en Fuerteventura cada vez está más concienciada, cada vez están haciendo las cosas mejor, cada vez estamos siendo más conscientes de la protección de nuestra isla, y oye, y que sobre todo, pues eso, que hagan uso de estas instalaciones, de los puntos limpios, del complejo ambiental de Zurita para los autónomos y las empresas, y que entre todos podemos cambiar nuestra isla y sobre todo mantenerla en condiciones para esas futuras generaciones poder dejarle algo. Cada vez somos más en esta isla y en Canarias, y bueno, si todos ponemos nuestro granito de arena, yo creo que al final estamos viéndolo, los datos son positivos y podemos hacer las cosas de otra manera y hacerlas bien. Sobre todo despedirme pues agradeciendo a ustedes la labor que hacen, porque sobre todo creo que es fundamental lo que hablábamos al principio con esas campañas de divulgación, de información, de educación ambiental, para que vean el trabajo que estamos haciendo, y ahí entran ustedes, y es fundamental este tipo de programas, sobre todo para la gente que nos escucha, que acudan aquí, que son totalmente gratuitos, y al final pues entre todos podemos tener una isla mejor.
Uh-huh. Muy bien, pues así despedimos. Recuerden los oyentes, como remarcamos las palabras del consejero, que este es un espacio gratuito donde podemos venir a dejar todo lo que consideremos residuos, desde los pequeños electrodomésticos, desde baterías, televisores, bombillas, vidrio, pintura, pilas, todo eso que no podemos dejar en la basura ordinaria que nos recoge nuestro ayuntamiento, tiene lugar aquí en este espacio. Muchísimas gracias, que vaya bien, consejero.
Gracias a usted,
gracias. Muchas gracias también, Rubén, que vaya bien.
Gracias por la invitación.
Bueno, a ustedes, a los oyentes de este medio de comunicación, les agradecemos también el tiempo que nos han dedicado en este espacio, sintonía en el punto limpio de Lajares, y les dejamos ya con la programación habitual de este medio de comunicación de Radio Sintonía, así que nos vamos hasta nuestros estudios en Puerto del Rosario.
Los puntos limpios son infraestructuras que están al servicio de los ciudadanos para la recogida selectiva de residuos domésticos que no son eliminados mediante la recogida convencional. Si tienes que deshacerte de estos residuos domésticos, acude al punto limpio más cercano. Lajares en La Oliva, Risco Prieto en Puerto del Rosario, Gran Tarajal en Tuineje y Del Mal Nombre en Pájara. Toda la información que necesitas en cabildofuer.es, en el área de residuos. Fuerteventura Limpia. Es un mensaje de la Consejería de Residuos, Cabildo de Fuerteventura.